ya las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio a esta hora. Una hora complicada, una hora raruna, ¿verdad? Hay gente que intenta dormir y no lo consigue y acude aquí a la radio. Hay gente que está trabajando, hay gente que comienza la jornada ahora. ¿Qué cantidad de personas somos los que estamos aquí tirando el carro para que esto no decaiga ni un minuto? Bueno, pues después de la noche de Beatriz Pérez Otín, lo que toca es ponerle las calles a este martes 31 de mayo de 2022. Estamos haciendo radio en directo y siempre haciéndole la cobra a la política y esas noticias que a los ponedores nos dicen pocas cosas y nos fijamos más en las historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Hoy, por ejemplo, quiero hablarte del perro. El perro es verdad que ha sido durante siglos el mejor amigo del hombre por la fidelidad y cariño que demuestran hacia los humanos, pero es que ahora también podemos verlos como los guardianes de nuestra salud. Resulta que cada vez son más los estudios que confirman que estos animales son muy beneficiosos para las personas enfermas. Es que son capaces de advertir una bajada de azúcar en los diabéticos, detectan tumores y ahora, además, han encontrado que ayudan a superar los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, todo esto resulta porque hace unos días el Hospital Niño Jesús de la Universidad Rey Juan Carlos I presentaba una exitosa investigación de la que se desprendía que el 100% de los casos de los perros resulta que nos han ayudado en la terapia de jóvenes con bulimia y anorexia. En el estudio participaron 32 mujeres, que eran además menores de 18 años, y en todas ellas se notaron avances significativos desde que en sus sesiones con la terapeuta pues participaba un perro. Uno de estos ayudantes es Kayla, una Golden Retriever de 12 años que ha desempeñado su papel a la perfección. Y es que su trabajo consiste en relajar el ambiente, normalmente tenso, e intentar que la paciente se abra al especialista y le confíe sus miedos. Es verdad que es sorprendente cómo un animal puede llegar a inspirarnos más confianza que otra persona, pero es que quizás el secreto está en que ellos no te juzgan. Ellos no te juzgan y esto es lo último que necesita una persona cuando está enferma y tiene un problema. Así que, ponedor, como digo, los perros no solo son nuestros mejores amigos, sino que al final vamos a terminar debiéndoles la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias, tenemos por delante 2 horas de radio en directo. Y fíjate, hoy entre otras cosas te vamos a hablar de los opositores Silver. Seguro que alguno de los ponedores que me está escuchando en este momento se puede incluso llegar a sentir reflejado en él. Estamos hablando de opositores con más de 50 años. El objetivo es, bueno, intentar encontrar un trabajo más estable. El más complicado es sacar tiempo para poder estudiar y por eso lo más importante es saber organizarse, es vital. Así que en unos segundos te damos más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, ¿hasta las 5 que ponemos sobre la mesa?
Pues tenemos a Irene Santa, del Tiempo.es, nuestra compañera, con la que vamos a conocer la previsión meteorológica para el día de hoy y para el resto de la semana. Además, nos va a hablar de cómo están cambiando las temperaturas en nuestro país y nos va a contar qué esperan los expertos, qué esperan ellos del Tiempo.es para este verano en cuanto a la previsión meteorológica. Lo mismo nos dan un disgusto. A ver si se va a hacer mucho calor.
Bueno, mucho calor o que va a venir lluvias o que va a cambiar muchísimo el tiempo, porque como está todo tan raro, a ver qué nos cuenta dentro de un rato Irene Santa. Hay que seguir avanzando y hay que recordar a los ponedores lo sencillo que es obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Con tu nombre en grande, con el logotipo de COPE, nuestra bandera de España, la que nos representa y la que nos iguala a todos. Y es tan fácil conseguirlo como marcar el teléfono de este estudio, el 950-6006. Estos ponedores que vas a escuchar ahora ya lo tienen.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta también, ¿no?
Sí, me he parado para que no se me perdiera la cobertura. Estoy en el Rosal de la Frontera, voy para Extremadura.
Ajá.
No, estoy en mi vía libre y lo que pasa es que tengo allí unas tierras de la familia de mi mujer y bueno, yo me hago cargo del mantenimiento y demás, ¿sabes?
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por qué no estás dormido?
Voy haciendo deporte ahora por la mañana, como todas las madrugadas. Buenos días, Pulpo y Bea.
¿Cómo estás?
Pues bien, bueno, pues aquí limpiando el metro, poniendo las calles como tú.
Efectivamente, pero bajo tierra, ¿no?
Bajo tierra, a nivel bajo suelo.
Es verdad. ¿En qué ciudad de España de las que tienen metro estás?
En Málaga.
¿Y en qué estación?
Bueno, en Welling, en Princesa en concreto. Claro.
Buenos días, estoy esperando a un compi para ir a andar. Ahora nos metemos 11 kilómetros y vamos de maravilla.
Daniel, ¿tú eres el responsable de la caja que acabamos de abrir en este estudio?
Sí, como vosotros hacéis muchas cositas así y tenéis un equipo muy simpático y agradable, pues he metido unos pimientos de italianos, he metido unas remolachas, he metido media docena de puerros, he metido unos huevos de dos clases, de gallina blanca, de gallina roja y de chitas pequeñitas. He metido unas berenjenas y he metido una escarola. Creo que vais a disfrutar degustando todo esto. Poniendo las
calles. Recuerdo perfectamente cuando abrimos esa caja de Polispan con un montón de cosas ricas de la huerta española y era una auténtica gozada. Muchísimas gracias por estos recordatorios que hemos ahora mismo descubierto, que hemos vuelto a encontrarnos con los mensajes que nuestros ponedores nos habéis dejado en directo a través del teléfono del estudio, el 950-6006. Márcalo ahora, coge tu turno, entra en directo y cuéntanos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas a esta hora y qué tipo de ponedor eres. Te repito el número, 950-6006. Ahí está Julio atendiéndote el teléfono para que cojas tu turno y entres en directo para que toda España lo sepa. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 11, hora menos en Canarias, y lo que tengo es mucha sed y a mí me apetece una manzanilla fresquita. Eso me refresca a mí bastante, eso, ¿eh?
Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we human or are we dancer?
Sonando en la cadena COPE en el programa previo a Herrera en COPE que comienza a las 6 de la mañana. Hasta entonces estaremos remando en la misma dirección, estaremos haciendo camino juntos. Gracias por elegirnos. Si te das cuenta, estoy reenganchándome con la cantidad de ponedores que nos vais mandando mensajes a través de facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si me sigues me va a aparecer tu nombre aquí en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Somos ahora mismo 77.441 ponedores. Juan Carlos Zurita nos acaba de seguir, Elías Rodríguez también le acaban de dar a me gusta y son ponedores que se suman a este programa. Así que, mira, y Toñi Choclán también, Manuel Baquer, Vaquero, Chari López y Julio Romeo. Si te apuntas, aquí recibirás mi saludo y las gracias uno a uno para sumarte a esta gran comunidad de ponedores. Bea, ¿a ti qué te gusta con qué te gusta refrescarte la boca en verano, además de con la cerveza helada?
Claro, lo de la cerveza está muy bien para cuando sales por la tarde y demás, que la jarra esté pero congelada. Pero a mí me encanta el gazpacho.
Igual que a mí.
Lo de llegar a casa, sí, que vienes lo mismo de hacer la compra, y hay gazpacho hecho en la nevera, y te pones un vasito tan ricamente. Da igual la hora. Me encanta.
El gazpacho es que sienta muy bien, es un complemento alimenticio muy rico.
Sí.
Y lo mejor de todo es que tiene muchísima vitamina y es muy antioxidante, es una delicia.
Es que además de refrescarte, como que si vienes con un poco de bajón, que a mí me pasa, que lo mismo te da una especie de hipotimia.
Sí.
Efectivamente, porque yeah, vienes con ese calor y dices, es que me desmayo.
Es verdad.
Y parece que no, pero revive a un muerto.
Es verdad.
Buenísimo.
Es verdad, además algo natural. Y el gazpacho, hombre, es verdad que envasados hay gazpachos, cada vez los hay más ricos, uh-huh, pero oye, un gazpacho hecho en casa no es complicado, ¿eh? O sea, un gazpacho bien hechito, con su verdurita bien fresquita, y luego encima si le pones, yo al gazpacho siempre le pongo un huevo frito y lo trituro,
¿sí?,
todo junto. Sí, hombre, claro. Y le trituro en la última triturada, le meto un huevo frito y queda delicioso. Y a mí es que me vuelve loco el
gazpacho. Este truqui se lo voy a decir yo a mi marido, que es el que lo hace.
Sí,
qué bueno.
En serio, Bea. Sí, sí, te va a gustar mucho. Hay que probarlo eso, ¿eh?
Bueno, pues tenemos también las ideas que nos están dando los ponedores de calles, porque esta semana hemos pasado como mucho calor en el
muchísimo,
fin de semana,
sí,
y queríamos saber los ponedores qué hacen, ¿no? Y entonces, bueno, pues Francisco Javier nos cuenta que él toma helado, dice, amores míos.
Oh,
está
bueno,
muy bueno esto de tomar el helado después de comer o después de cenar. También Isabel Coronado está en Almendralejo, dice, pues mira, ha sido un fin de semana aquí de muchísimo calor. Lo hemos pasado la familia, festejando el cumpleaños de mi nieta Atenea en el campo.
Claro.
¿Y el calor cómo lo hemos mitigado? Bueno, pues con un gazpacho casero, que me sale re bueno, cuenta Isabel, y con una mijina de vino Ribera de Guadiana y Cava de Almendralejo, que también está muy bien.
Es una auténtica maravilla eso, por favor.
Joka G dice, es que a mí la verdad que me da lo mismo que nieve, que llueva, que haga 40 grados. Yo siempre me gusta refrescarme con una cerveza. O Mercedes de Miguel, que nos cuenta, pues, mucho agua, cerveza. Los refrescos salen menos, pero hay ponedores que tiran de refresco. Por ejemplo, una Coca-Cola 00 con mucho hielo y una rodajita de limón también quita la sed, ¿eh?
Claro.
Y está muy rica.
Muy bien, muy bien.
Y nos habla del descafeinado.
También, muy bien.
Que se lo tomará con hielo, supongo. Dice, todo muy frío, ¿eh? Todo muy frío. En verano y con calor soy una esponja, nos cuenta Mercedes.
Bueno, es que es verdad, en verano lo que apetece es cosas fresquitas. Fíjate que yo me estoy tomando una manzanilla en este momento, porque todavía voy arrastrando, fíjate la voz que tengo.
Sí.
Pero necesito ahora que esto esté fresquito. Imagínate una manzanilla caliente ahora mismo con el calor que estamos teniendo hoy en la capital, ¿eh?
Es que es verdad que ayer, sin embargo, por la mañana refrescó muchísimo y hoy
sí,
hemos
verdad,
vuelto otra vez a los 19 grados ahí ahora por la noche, que es una temperatura alta.
Es impresionante. Bueno, son las 4:17, las 3:17 en Canarias. Vamos a mandar un saludo a Gema Araceli y a Gema y Patricia. Mejor dicho, el mensaje lo manda Gema Araceli porque está con Patricia, que son dos personas, dos chicas que están patrullando, que están juntas ahora mismo en esta noche de servicio. Así que, Gema y Patricia, una vez más, un abrazo y las gracias por estar con nosotros poniendo las calles, al igual que a Salvador Yuca, que nos acaba de seguir y nos manda un mensaje. Y a través de facebook.com/poniendolascalles, te recuerdo que si tú me sigues, aquí me aparece tu nombre en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que, Rosario García Tapia, también para ti, bienvenida. Ana Peña y Ángel Arroyo. Gracias por veniros al primer despertador de la radio. Y atento a este dato, más que nada porque nos hemos enterado que el 11% de los españoles que se presenta a una oposición, pues tiene más de 50 años. Se les llama opositores silver, gente que deja sus trabajos y se pone a estudiar. La cifra se ha duplicado, es verdad, desde que estalló la pandemia, y lo cierto es que la edad complica las cosas a la hora de encontrar trabajo, pero no es un impedimento para ponerse a estudiar. Tienes que escuchar a Carmen, que tiene 51 años, que tiene dos hijos de 18 y 21 años y lleva toda la vida trabajando en agencias de viaje, pero claro, la pandemia la mandó a un ERTE durante año y medio. Claro, en todo ese tiempo se tuvo que replantear la vida.
Bueno, yo creo que ese tiempo lo que hizo fue darme la luz, porque sí que es cierto que nuestro sector ya estaba muy tocado de antes y la pandemia, yo como os comentaba, bueno, para mí fue un antes y un después, porque no le veía color. Entonces fue el detonante, ¿no? Fue lo que me hizo ese chip, ¿no? De decir, hay que buscar opciones y bueno.
Pues ahí la ves. Carmen ha dejado los viajes, ha abierto los libros y se ha puesto en marcha para estudiar la oposición. Quiere ser funcionaria de instituciones penitenciarias. Va por su segundo intento.
Bueno, pues el primer año fue contacto. Me lo tomé como contacto. Necesitaba familiarizarme con el estudio, con la concentración, con temas que no había oído en mi vida. No sé, derecho penitenciario, derecho penal, la Constitución, que yo creo que la deberían de enseñar en los institutos. No sé, algo que nos rodea muchas cosas, la administración pública, tremendo.
Y una cosa fundamental, la rutina, el día a día. Porque cuando éramos más pequeños e íbamos al cole o a la universidad, pues los estudios eran lo primero, pero en el caso de la gente más mayor, con hijos y con ciertos hábitos adquiridos, nos preguntamos cómo se organizan. Bueno, pues por lo menos así sabemos cómo lo hace Carmen.
Mi despertador suena a las 7. Entonces, bueno, estudio por las mañanas porque sí que es cierto que me ayuda mucho más a concentrarme. Voy 2 días a la semana a una academia y el resto es estudio. Prácticamente estudio por la mañana. Invierto alguna tarde, pero tampoco quiero que se convierta en una cruz porque quiero disfrutar del camino.
Aparte de que hay gente que se cansa de trabajar siempre en lo mismo y del miedo a perder su puesto por cuestiones como la pandemia, está el tema de las ofertas. Esto también es muy importante, Ponedor. Resulta que el sector público no deja de crecer, cada vez hay más plazas y esto es un reclamo perfecto para gente como Carmen.
Recientemente hemos tenido una gran noticia, ¿no? Ha salido la oferta de empleo público y van a, en nuestro cuerpo van a unir las dos convocatorias, con lo cual estamos hablando de una oportunidad de 1.850 plazas.
¿Horchata?
Sí, yo creo que es el momento, porque hay muchísimas plazas y, bueno, para personas que llevamos ya preparándolas un tiempo, pues es una gran oportunidad.
Déjame que te cuente otro caso, el de Marcos, que con 51 años y dedicado al sector administrativo, pues se planteó opositar durante la pandemia. Y en ello está, preparándose para el auxilio judicial.
La pandemia casi que me ayudó, ¿no? Porque yo ya estaba descontento en el trabajo que tenía. Yo llevo trabajando pues desde que acabé la universidad en el sector privado y estaba descontento. El principal motivo era la conciliación, el horario, ¿vale? Trabajaba a jornada partida y, bueno, al final te queda muy poco tiempo libre en el día a día, ¿no? Y a raíz de la pandemia, bueno, pues pude negociar una salida con la empresa, ¿no? No yo solo, sino, bueno, hubo un plan en la empresa de salidas negociadas.
Esto es algo que se nos puede pasar por la cabeza, pues yo creo que a cualquiera de nosotros. Puede que incluso después de escuchar estos dos casos de Carmen y Marcos, te pueda surgir esa curiosidad por descubrir otro tipo de trabajos. Pero nos preguntamos, ¿qué es exactamente o qué implica dar el paso y cambiar por completo tu vida?
Y cuando te planteas ese cambio, pues claro, empiezas a valorar y los que ya le hemos dado unas cuantas vueltas al calendario, que nos llaman ahora plateados, así, como bien decís, pues bueno, tienes que valorar, tienes una dificultad en el sector privado para que te contraten, al final tienes menos oportunidades. Entonces, bueno, la opción que vi, que valoré y que creí más se adecuaba a lo que estaba buscando eran unas oposiciones, que al final te da una estabilidad, sabes que tienes ese trabajo y después tienes el horario que de la jornada continua normalmente, que es lo más habitual, te permite conciliar, ¿vale? Yo nunca digo conciliar la vida familiar, porque yo creo que es conciliar la vida a secas.
Y lo mismo que contaba Carmen nos lo cuenta Marcos. ¿Cómo se organiza una persona de más de 50 años pues para dedicarle varias horas del día al estudio y de esa manera poder cumplir con el resto de responsabilidades?
Estudio principalmente por la mañana, me levanto también sobre las 7, 7:30 y después yo tengo un planning, ¿no? En función de los temas y de media pues estudio 6, 8 horas diarias. Pero lo que es memorización, pues a lo mejor estudio 4 o 5 horas y después intento hacer siempre muchos test todos los días, ¿no? El hábito de estudio, pues a lo mejor a los que no lo tenemos tan cercano, aunque yo personalmente siempre me he sido formando, pero bueno, lo que es, no tengo un hábito de estudio como puede tener alguien que acaba de acabar la carrera o los estudios que sean, ¿no? Que salta directamente a la oposición. Y entonces, para ese hábito me ayuda mucho, busco herramientas, ¿no? Y con los test también, pues me ayudan a retener lo memorizado. Entonces me ayudo, bueno, de todas las posibilidades que hay hoy en día, ¿no?
Has escuchado a Marcos y a Carmen, dos españoles que superan los 50 años y que han dado un giro radical en su vida. Han dejado sus trabajos para lanzarse pues a estudiar una oposición y como ellos, cada vez más gente de estas edades pues se da este paso. son los opositores Silver, que ya suponen el 11% del total de personas que se presentan a estos exámenes. Es verdad que nunca es tarde si sabemos y podemos organizarnos. Javier Cerrón, Estellez, Rodrius Maximus, Gema Araceli, José Luis León, Antonia Juan, Lorenzo Sempere, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Para la libertad, Sandro luchó pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Porque aún tengo la vida.
Qué bonita versión del tema de Joan Manuel Serrat, interpretado por Manolo García, a las 4:26 de la mañana, hora menos en Canarias. Estas horas canallas, estas horas duras, estas horas donde mucha gente está intentando conciliar el sueño, quizá el calor, quizá alguna preocupación, quizá alguna incertidumbre, quizá luchando en alguna contra alguna enfermedad, ¿verdad que sí? Mucha gente me escribís y me decís, Pulpo, aquí estoy, a ver si me curo, a ver si me repongo, a ver si mi marido o mi mujer sale adelante, y siempre el calor de la radio, es maravilloso. Pues oye, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay tanta gente que está con ahora mismo con una, bueno, con una responsabilidad muy importante de trabajo en un puesto de seguridad, mucha gente que está en una ambulancia, gente que está en los hospitales. Tienes que ubicarte y mirar a tu alrededor con los ojos cerrados y pensar en toda la gente que ahora mismo pueda estar escuchando la radio a esta hora. Es una hora súper rara, de verdad. Concepción Barroso nos acaba de seguir, Rafael Mompo también, Javier Sentís, Rosario García. Son ponedores que minuto a minuto se van apuntando y yo, mi compromiso es dar los buenos días uno por uno a la gente que nos va siguiendo, y más cuando encima te estamos preguntando cuál es esa bebida que utilizas para refrescarte y que te hace refrescar el paladar y el organismo. Esto es muy importante, Bea, por favor.
Muy importante, hay que hidratarse. ¿Tú te acuerdas de nuestro compañero Fran Maliño?
Hombre, por favor.
Hidrátate. Bueno, pues es que hay que hidratarse. La bestia Peláez cuenta que normalmente toma agua fresquita y que a veces se anima a tomarse una cerveza mixta sin alcohol. Uh-huh. José Antonio Nadal, té frío, qué bueno está el
riquísimo,
té frío.
Riquísimo.
Qué rico, no había salido todavía. Uh-huh. Fillol Gómez nos habla de un gin tonic, lo que toma para refrescarse, pero que no sea a diario ni a todas horas.
Qué rico el gin tonic, ¿eh? Me he aficionado yo que siempre he bebido ron con Fanta, ¿sí?, de naranja. Y me he pasado al gin tonic últimamente.
Qué rico. Yo soy de gin tonic también. Es una bebida más seca, pero después de comer en verano, bien fresquito, sienta muy bien. Sí. Y es muy digestivo, además. Es Antonio verdad. García nos habla de un buen zumo de naranja natural que esté frío. Uh-huh. ¿Sabes qué me ocurre con el zumo de naranja?
No,
que o tengo las naranjas guardadas en el frigorífico y cuando hago el zumo me lo tomo fresquito,
claro.
O si no, no me gusta echarle hielo.
Sí, no, pues se licúa demasiado.
Ya,
¿no?
Es que a otras bebidas no me importa, incluso al café. Lo hemos hablado aquí muchas veces, el café con leche y echarle hielo no me importa. Y sin embargo, el zumo no le puedo echar hielo.
Estoy de acuerdo.
Pues Cristina Negreda dice, una tónica con limón, que da mucho juego en verano. Mm. También muy rica. Cuando ya estás harto del gin tonic, tomar solo la tónica, limón. Y así te engañas, además.
Qué maravilla, por favor.
O Begoña Iglesias, que dice, oye, yo soy buena asturiana, así que sangría de sidra bien fría. He probado la sangría de champán, pero la sangría de sidra nunca. Tiene que estar muy rica.
Sí, sí, pues yo no la he probado tampoco, pero seguro que está deliciosa. Es que hacen unos mejunjes por ahí últimamente que refrescan, que a la gente, además, a la gente joven les encanta. Mi hija, que fíjate, con 20 años, que va a cumplir este mes de agosto, está ahora con todas esas mezclas, esos sabores de lima con no sé qué, en la piña, y le pongo un poquito de granadina y de no sé qué.
Digo, eso, menos mal que luego se pasa a pulpo.
Es verdad, pero es increíble cómo han ido las generaciones avanzando y comienzan en el alcoholismo, alcoholismo entre comillas, a tomar contacto con el alcohol, con esas bebidas tan dulces, ¿verdad?
Pero oye, lo de no era en el Scruffy, no era el licor 43 con piña, ¿puede ser?
Licor 43 con piña.
Y luego que el hay otro, que el Ponche Caballero con
Coca-Cola,
batido.
Con Coca-Cola, Ponche Caballero con Coca-Cola, con Rialcao y el Ponche. Y también el... ¿Y cómo se llamaba? El cerebrito ese que le ponían un poquito de Baileys.
Ay, eso era un... sí. Sí, era, pero eso era en un chupito.
Sí, en un chupito, que era
que
un grumo.
Que le ponían hasta nata.
Sí, le ponían nata y todo. ¡Qué asco! Ahora yo eso no lo quiero ni probar, por favor.
Y había algo que se tomaba con batido de chocolate. Y ahora mismo no me sale el qué. Si no era el licor 43... era otro.
Bueno,
y combatido de chocolate, tú imagínate qué mejunjes.
Madre mía. Bueno, yo no sé si estamos en disposición de recordar cómo es este juego del podcast en el que mucha gente está participando, sobre todo porque es que es muy sencillo y es una opción de llevarse pues uno de los regalos que tenemos aquí en Poniendo las Calles para nuestros ponedores. No sé si Julio está capacitado para darme toda esa información.
Estoy en disposición. Don Pulpo.
Julio, buenos días.
Buenos días, hombre. ¿Cómo estás?
Pues la verdad que bastante.
Te he echado de menos.
Muchas gracias, hombre.
La última vez que hablé contigo, el Madrid tenía 13 Champions.
Sí, pues mira, ahora
¿cómo
ahora
ha cambiado 14, el cuento?
Y yo tenía más voz. Es verdad. Pero que menudos nervios se pasaron, ¿eh?
Bueno, ya te digo, pero bueno, estamos acostumbrados. Ya cuando ganas 14 veces, te vas acostumbrando.
Es verdad, Julio. Oye, cuéntale a los ponedores, ¿qué tienen que hacer para jugar con nosotros a los podcasts?
Bueno, pues el juego del podcast lo recordamos rápidamente. Estas dos horas de programa las dividimos entre 4 y 5 y entre 5 y 6 y las subimos a cope.es/poniendolascalles, las dos por separado, y en una de ellas incluimos cada día una palabra, un término, un concepto. Esta semana estamos incluyendo, fíjate, qué raro, bebidas para refrescarse en verano, o sea que continuamos ese hilo conductor. Lo que tienen que hacer es escucharse los podcasts de todos los días de la semana, de lunes a viernes, y encontrar esas cinco bebidas. Cuando las encuentren, por una nota de voz, un mensaje, un audio al 662-942-605, al teléfono de WhatsApp de Poniendo las Calles, nos envían esa nota de voz. Y el que acierte esas cinco bebidas para refrescarse en verano, pues va a tener un premio.
Qué rico, por favor, qué rico, qué sencillo y qué manera más fácil de llevarse un buen premio de Poniendo las Calles. Pero bueno, ahora son las 4:32, las 3:32 en las Islas Canarias. Un abrazo a Alberto de Andrés Mata, a Luis Manuel Madiedo, a Miguel Nacher, a Carlos Sánchez, ponedores que nos están escribiendo e interactuando con nosotros. Hoy es martes y los martes son los martes de adivinar el tutorial en Poniendo las Calles. Julio.
Sí, buscamos un video tutorial, un do it yourself, que dicen los modernos en YouTube. Que bueno, pues enseña pues a hacer algo, a cocinar algo, a arreglar algo, en fin, cosas que generalmente son útiles, y lo que hacemos es dividir la explicación del personaje en tres audios, tres pistas que no dicen exactamente lo que es, pero si estáis un poco espabilados, pues os podéis enterar. Así que vamos a escuchar la primera, a ver si ya hay alguien que lo saca.
A ver, venga.
Lo primero que voy a hacer es abrirlo por lo que son las pechugas, el pecho. Le limpiaríamos lo que es el buche, quitamos el buche y le quitaríamos la cabeza.
Bueno, un ave tiene que ser. No empieces ahora a vacilarme, Julio. Un ave tiene que ser.
Puede ser.
Vale.
Ahora, ¿qué ave es?
¿Qué ave es?
¿Y para qué? Ojo al para qué, ¿eh? Aquí el para qué es importante.
Ya. Un ave y lo vamos a cocinar, con lo cual es una, nos lo vamos a comer, lo vamos a preparar. Bueno, ahí tenemos la primera pista. Si algún ponedor cree saber ya de qué va el tutorial en el día de hoy, que sea un valiente, que nos mande un mensaje de voz al 662-942-605 para averiguar qué nos está demostrando, qué nos está enseñando hoy el tutorial de Julio. Son las 4:33, 3:33 en Canarias. A esta hora te aseguro que están pasando cositas, Bea.
Pues sí, y hoy empiezo con la que ha sido la noticia del día, ¿no? Al margen de lo que ocurrió el fin de semana en París. No ya hablo de la 14, sino qué movida, ¿eh?
Sí, sí,
qué
increíble.
Falta de seguridad una ciudad como París, que puede ser la tercera ciudad más importante del mundo, la cuarta ciudad, una vergüenza. Lo digo porque es que todavía están echando balones fuera en Francia, diciendo que si la UEFA, que si los aficionados, perdonen señores, si ustedes organizan algo así, claro, tienen que tener un mínimo de seguridad. Ha sido una vergüenza lo que ha sucedido en París. Pero bueno, al margen de esto, otra cosa que también ha sucedido en París y que también da un poquito de bochorno, las cosas como son, es que la Mona Lisa vuelve a estar de actualidad por un nuevo ataque. Este domingo, un hombre que iba en silla de ruedas decidió lanzar al icónico cuadro de Leonardo da Vinci una tarta. Vamos, que...
Fue entartada.
Fue entartada, nunca mejor dicho. Porque decidió tirarlo sobre la Mona Lisa, que está cubierta por un panel de cristal. Si lo tira sobre otro cuadro, ¿qué hacemos? Es que yo de verdad... ¿Se puede entrar en el Louvre con una tarta?
Hombre, sobre todo, él iba en una silla de ruedas, al parecer la tarta la tenía tapada como una manta, con lo cual encima tiró la tarta, si llevaba nata con la manta del calor se habrá cortado la nata.
Madre mía.
Y todavía era más perjuicio, claro.
Tremendo. Bueno, tranquilos todo el mundo, porque como te cuento, el cuadro está intacto, porque lo mismo hay gente que no lo sabe, pero la Mona Lisa está protegida por un cristal. Y está protegida por un cristal desde el año 1956, cuando sufrió uno de sus peores ataques. Un hombre lanzó ácido a la pintura y dañó la parte inferior de la misma. Poco después, otro intentó robarla cortando el lienzo con una cuchilla, que desde entonces tampoco te puedes acercar. Tú sabes que para ver la Mona Lisa... hay una especie de vallita,
sí, con un cordón.
Un cordón con el objetivo de que tú, otro cuadro, te puedes acercar más a él, pero claro, los de la Mona Lisa no puedes acercarte. Claro. De hecho, yo creí que era podías estar un poquito más cerca, pero es que estás lejísimos. O sea, el que se pone en primera fila la ve en pequeñito. Es casi mejor verla en cuadro que verla en vivo y en directo, de toda la seguridad que tiene el cuadro. Bueno, la historia es que poco después, como te decía, después de echarle el ácido, otro intentó robarla cortando el lienzo con una cuchilla. Y claro, los responsables del museo dijeron...
Se acabó.
Hasta aquí hemos llegado. Claro. Desde entonces, por motivos obvios, decidieron exhibir la obra tras un cristal antibalas. Aún así, la gente insiste, es muy pesada, ¿eh? Solo meses después de ponerle la protección, un pintor boliviano le arrojó una piedra. Y en 1975, una mujer le echó pintura roja para protestar por la ausencia de accesos al museo para personas discapacitadas.
Madre mía, cómo está la vida.
No la dejan tranquila a la Mona Lisa.
De verdad. ¿Qué le llevará a una persona a dañar un cuadro, una obra? ¿Por qué lo hará?
Bueno, pues perturbados ahí en todas partes. Pues tú imagínate al que le da por atentar contra la vida de personas, que no te va a dar. De tratar de destruir una obra tan valiosa. Bueno, hay más. En 1911 fue cuando sufrió su primer y hasta la fecha único robo. Un carpintero italiano, ex empleado del Louvre, consiguió sacar la obra del museo y la tuvo oculta durante 2 años, que se dice pronto, no daban con ella. Trató de venderla a la Galería de los Uffizi en Florencia. Pero bueno, no coló. Tú imagínate la galería cuando se presentan con ese cuadro y dice, pero vamos a ver, alma de cándalo, ¿yo dónde la voy a poner? Si sabemos que ha desaparecido hace 2 años. Bueno, no coló. El Museo del Louvre recuperó finalmente la que sin duda su joya de la corona. Con este historial lo que a mí me sorprende es que podamos seguir disfrutando de la gran obra maestra del Renacimiento, porque es que está, vamos, bombardeada por todas partes. Nos vamos a ir ahora hasta la India, donde mira qué cosa tan asombrosa ha ocurrido. ¿Tú qué serías capaz de hacer por tu novia? Tu mujer en este caso, Jan.
Pues todo lo que hubiese que hacer, todo.
Hoy te voy a hablar de un electricista que ha estado cortando la luz de su pueblo, toda la general, con el único objetivo de ver a su churri de noche. ¿Por qué? Bueno.
¿Por qué? Por amor.
Por amor.
Amor.
Por amor. Él lo ha hecho por amor. Pero vamos, que los tenía todos en penumbra. No se saben los motivos por los que la pareja tenía que verse a oscuras. No ha trascendido si es que había ahí algún tipo de rencilla familiar o movida de cualquier otro tipo. No se sabe. Pero durante semanas, el caballero ha dejado sin electricidad a toda su localidad para poder encontrarse con ella. Todo se ha descubierto porque los vecinos, moscas ya de que cada noche se fuera la luz durante unas cuantas horas, primero pusieron una denuncia ante la policía, pero luego decidieron ellos mismos iniciar una especie de investigación con patrullas ciudadanas que andaban al acecho a ver qué pasaba, porque se producían estos cortes todas las noches de 2 o 3 horas. al final descubren que los cortes estaba, que detrás de los cortes estaba este vecino, que es electricista, al que no te lo pierdas, una vez que ya le localizaron, esto es en la India, ¿vale?
Sí.
Le pegaron una paliza.
Te voy a hacer pupita vaginal, ¿eh?
Pero es que le pegaron una paliza, bueno, esto ha salido en la prensa y en India,
yeah.
Porque, claro, ahora, y encima los de la localidad están como Fuente Ovejuna, adivina bueno, claro. Tú quién le pegó la paliza. Allí dicen que fueron todos y ahora no se sabe a quién achacar las culpas. Bueno, parece ser que no cayó bien entre la gente del pueblo lo de los cortes de luz y el hombre ha explicado que era la única forma que él encontró que él tenía de encontrarse con su amor. Tenía que ser a oscuras y no podía hacerlo de otra manera. Y afirma que a pesar de los golpazos que se ha llevado, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Bueno, solo te digo que le han obligado también a casarse con la susodicha. Pero que si se querían tanto estarán encantados, claro.
Claro,
así
imagínate.
Que no habrán puesto ningún problema.
Objeto conseguido, ¿no? Objetivo conseguido.
Objetivo
claro.
Conseguido, que claro ellos que andaban sí. Ahí a oscuritas.
Es verdad.
Que decía
verdad.
Mi abuela, a oscuritas estás ahí, pues supongo que arrechuchándose. Y ahora pues ya se han casado y ya no va a tener que cortar más la luz.
Ya estaban tranquilitos.
¿Qué cosas pasan, eh?
Bueno, el que ha pasado mucho miedo ha sido el alcalde de Vigo, ¿eh? Si le tocara a este hombre por allí, ¿eh?
Bueno, tú imagínate que te toca a este hombre en plenas Navidades.
Imagínate, le da algo al alcalde de Vigo.
Le da un pirri, le da un pirri. Vamos a escuchar la canción ganadora este año del Festival de Eurovisión, porque los Calús, que así es como se llama el grupo, han anunciado que ya han subastado el trofeo que les dieron en el festival por alzarse con el premio y por él han conseguido 900.000 euros, casi un millón de euros. Los ucranianos afirman que el dinero va a ir íntegro a adquirir material de defensa antiaérea para su ejército. Por cierto, que hay un periodista francés, como siempre ocurre, uno del gremio en este tipo de conflictos, un periodista francés ha fallecido en el Donbass. Es el primer periodista que cae en el conflicto de Ucrania.
Madre mía, descansa en paz. 4:41, 3:41 en Canarias. Si me estás escuchando y te apetece contarnos en qué andas liado ahora porque no estás durmiendo, marca el teléfono gratuito de este estudio, el 900 50 60 06. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en marcha y un abrazo a la gente que está pues pasando por algún momento complicado. De la mañana, ahora menos en Canarias, nos vamos acercando minuto a minuto a las 6 de la mañana. A esa hora comenzará Carlos Herrera, a menos 10 le daré la del pulpo. Quiero mandar un abrazo a Elizabeth Rodrigo Barreda, que nos acaba de seguir, a Javier Vegas, a Carmen Rosa Socorro, a Concepción Barroso y a Rafael Mompó Vázquez. Bienvenidos y muchísimas gracias, Javier Sentís Calderón, Rosario García Tapia, no te cortes, sígueme, aquí te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, igual que Antonio Miguel López Camacho, Francisco Javier Bozano, Lorenzo Sempere, Miguel Necher, de verdad, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a que esto funcione como tiene que funcionar. ¿Cuántas veces me he preguntado yo, digo, cuando uno está durmiendo, qué estará pasando en el mundo, verdad? Bueno, pues ahora mismo hay mucha gente que está durmiendo y vamos a conocer qué es lo que hacen los ponedores, los currantes, la gente que levanta España cada madrugada. Roberto, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿A qué hora has empezado tú a currar?
Yo me pongo a las 9:30 de la noche, señor. Me pongo a las 9:30 de la noche. Aquí estamos.
Pero eso son muchas horas. ¿Cuántas horas haces de turno de madrugada y todo?
Ocho horitas, hasta las 6 de la mañana, 6:30, pero luego llego a casa, ayudo a la mujer a prepararse para la mañana que ella se pone a trabajar en una panadería, y hasta las 12, pues 12:30 no me acuesto.
Qué grande. Roberto, cuéntale a los ponedores, a todos los que te están escuchando ahora mismo, a las 5:45 de la mañana, ¿dónde te encuentras y cómo es tu trabajo?
Pues mira, me encuentro en Onteniente, ¿vale? Sí. Mi trabajo es limpiador de obras o superficies. Sí. Estoy en Mercadona, de aquí de José Simón Marín. limpiando todo lo que ensucian Pérez, el fontanero, Javi el de Aracuaz, Gerardo, los chispas, los electricistas que están tirando cables, y dejándolo a punto para toda esta gran gente que hay aquí en un teniente, gran gente, para que vengan a comprar al día siguiente, dejándolo todo bien preparado, bien limpio, para que ellos lo vean todo súper bonito y súper bien arreglado.
Di que sí. ¿Qué sucede en un Mercadona de madrugada?
¿Qué sucede en Mercadona de madrugada? Pues lo de siempre, pues controlar las cámaras, controlar que esté todo bien funcionando para que al día siguiente esté todo repuesto, los danones comprobar todo, y la verdad es que electricistas que no se puede hacer por las mañanas porque hay gente comprando, o gente que está soldando por la noche para que al día siguiente esté todo bien quietecito y que no se vean que se están manipulando materiales de peligrosidad. Como claro. Son hierros, o como son cables, o como son estanterías.
Uh-huh. Porque, Roberto, me pregunto, cuando se hace un cambio de estanterías o cuando se mueven los productos de una zona u otra, ¿todo eso es que se hace de madrugada previo un plano que ha hecho el jefe o algo así, o cómo va?
Sí, hombre, claro, siempre previsto, siempre con un plano G, y luego primero se limpia todo, se hace un estudio, si se puede menear o no se puede menear, y siempre controlando para que el cliente que venga... vea lo primero que tiene que coger a la mano. Por ejemplo, si tú vas con ganas de buena mañana para desayunar, pues los croissants, la leche, y si tienes ganas de por la tarde, unas buenas naranjas o unos buenos postres. Siempre está controlado todo. Todo está muy bien controlado y todo eso está todo bien, bien estipulado y bien estudiado, que para eso hay grandes géneros en un teniente.
Sí, es impresionante. Roberto, ¿no sí. te imaginas la cantidad de gente que a diario, te hablo a diario,
sí.
me escribe... o se pone en contacto con nosotros relacionado sí. con el mundo Mercadona, ya sea la gente de Acotral, sí. ya sea la gente sí. del mantenimiento sí. de los propios establecimientos?
Es un gran mundo, un mundo muy bonito, aunque se trabaje por la noche, es un mundo muy bonito, porque al día siguiente, si tú vienes a comprar cualquier cosa, aunque nadie te diga que tú estás limpiando por la noche, ver que todo está en su sitio, bien que todo está colocado, todo bien, que está limpio, que no hay ningún papel por tierra, es un mundo muy bonito, como el mundo que hacéis vosotros en la radio, porque tú es tu afición de la radio y el mío es dejar las cosas limpias, y en cuanto llego a casa lo mismo, siempre estoy con el trapito, siempre estoy con el mocho, que no esté todo sucio. Claro, porque claro, es el afán, igual que un pintor, igual que un escalerista, igual que un electricista, está viendo su mundo.
Roberto,
claro.
¿Cómo entraste a trabajar en Mercadona?
Entré a trabajar a Mercadona por echando currículums, porque mi mundo era muy, muy, muy diferente a este.
¿Cuál era tu mundo?
Y la verdad es que mi mundo era escalerista y techos desmontables y pladur.
Uh-huh. Bueno, también eso es artesanía pura.
Una profesión
esa.
Muy bonita, sí, una artesanía pura y una profesión muy bonita, dejarlo todo bien limpio, bien pintado y bien arreglado, sí, uh-huh. sí.
Te noto contento, Roberto, y eso me gusta mucho.
Sí, mucho, mucho, porque una, estoy escuchando a vosotros siempre, esté trabajando o no esté trabajando, os estoy escuchando a vosotros, que alegráis de la noche de grandes personas como nosotros, tengamos problemas, no tengan problemas. Y aparte de que ya me quedan ya horita claro. y media para terminar. Y nada, y eso, y esperando a que me enviéis mi título, porque ya tengo mi pegatina y me llegó con mucha ilusión, la tengo uh-huh. muy bien puesta en casa.
Bien.
Y la verdad es que hacéis un gran equipo todos los temas que cogéis todos los días, porque nosotros cogemos los temas de la limpieza, pues vuestros temas que cogéis.
Qué
aparte,
bien.
Os tengo que decir que un buen refresquito o un buen sitio para refrescarse, para animarse, un buen limón granizado con café Cerol, que se llama aquí en un teniente una mentireta.
Es verdad, yo la he probado,
¿sí?
Es verdad, sí.
Pero con café Pastor, no café Cerol, café Pastor, de Alcoy, de los moros y cristianos de Alcoy, pero de aquí en un teniente también hay. Eso refresca una, dos, pero tres ya no, que luego ya cuentas verdades,
No, efectivamente, pero bien fresquito, el granizado, pero que esté bien, sí, que pique la garganta, ¿eh?
Bien, sí. Bueno, tengo que saludar a Pere, el fontanero de aquí de un teniente, o Pedro, Javier de Alacuaz, que también es el fontanero, y la gente que está aquí en el mundo de Mercadona, un teniente, haciendo sus labores para que todo vaya bien.
¡Qué grande! Pues, Roberto, no sabes la ilusión que me ha hecho conocerte, te agradezco un montón que formes parte
igualmente.
De nuestra comunidad de ponedores, te vamos a mandar el diploma con tu nombre en grande, y de verdad, eres uno más del equipo, cuídate mucho.
Y la bandera de España, que no te olvides poner la bandera de España, que estamos en España, la bandera de España sobre todo,
La que nos une y la que nos protege a todos, claro que sí. Cuídate mucho, Roberto.
Gracias, un buen saludo a toda hermano. La gente. Y saludos a todo el teniente, hermano, un abrazo. Hasta luego.
Gracias, 4:49, 3:49 en Canarias. ¿Cómo vendrá el tiempo para esta semana y los próximos días? Enseguida conectamos con eltiempo.es.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo?
Sí. Pues no, lo tienes presentando el programa.
No, no, yo no duermo nada.
No duerme.
Yo no tengo ojo.
Parece. Parece.
A las 8 de la tarde salí de la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Y atención, porque es hora de seguir jugando a adivinar el tutorial. Estamos en martes de tutorial en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Julio, minuto y resultado, ¿cómo están las cosas?
Pues la gente más o menos tiene claro lo que puede ser y qué puede ser, pero todavía no ha dado nadie con el para qué, que es la clave del tutorial de hoy. O sea que todavía no hay un ganador. Pero bueno, hay muchos que saben por dónde van los tiros.
Perfecto, bueno, pues yo que tú lo lanzaría la segunda pista más que nada para que los ponedores sepan que hay más opciones de averiguar que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
A por ella.
Le sacaríamos lo que es el espinazo, partiríamos lo que es el cuarto, el muslo y el contramuslo.
Muslo y contramuslo.
Y espinazo.
Y el espinazo. El espinazo, luego eso para un caldo funciona bastante bien.
Probablemente.
Bueno, oye, lo de destripar cositas va a ser la tónica.
Sí, sí, me apasiona.
Llevamos aquí.
Sí, porque, sí. Jolín, me está empezando a dar un poquito de cosa.
Sí, hasta ahora el tema del caldo un poquito complicado. Pero bueno, oye, es la que ha tocado hoy y la vamos a defender hasta el final. Pero el próximo martes, Julio, ten piedad de nosotros.
Por favor.
Que no tengamos que reventar ningún animalito.
Correcto. 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp para que nos mandes la nota de voz y nos cuentes qué está averiguando hoy el tutorial de Poniendo las Calles. Ahora es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Irene Santa, física y meteoróloga del tiempo.es, pues nos quiere contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Irene, buenos días.
Buenos días. Tenemos una borrasca atlántica junto a la península. Esta situación favorece cierta inestabilidad en el noroeste del país, con tormentas en Galicia, Asturias y puntos del noroeste de Castilla y León. Sobre todo serán destacadas en el centro de Galicia. Suben las temperaturas de forma generalizada 6 o 7 grados más que ayer en puntos de la Comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha, de Andalucía y de Extremadura. La máxima prevista en Zaragoza es de 35 grados, 34 se esperan en Lleida y en Granada, 32 en Logroño y en Ciudad Real, 24 grados en Oviedo y en Barcelona y 27 en Valencia. Las tormentas en el noroeste se repetirán hasta la tarde del jueves incluida. En las zonas de montaña podrán darse también chaparrones, pero otras de las noticias va a ser el calor en la zona este del país. Será en el Valle del Ebro donde el calor sea más destacado, con más de 37 grados y avisos por altas temperaturas. Habrá zonas donde podrán también superarse los 35, por ejemplo en puntos del interior de Valencia y de la isla de Mallorca, también en el sur de Navarra, el este de Albacete y áreas de las provincias de Jaén, Granada y Málaga. Además, podrá haber presencia de polvo en suspensión o calima tanto en el extremo este de la península como en las Islas Baleares.
Muchas gracias, Irene. Fíjate que estamos terminando el mes de mayo, estamos ya a 31 de mayo de 2022. ¡Qué calor! Se puede decir que hemos pasado ya este mismo mes. Es que cada vez llegan antes los 40 grados a España, ¿no?
Sí, ya os contábamos la semana pasada que el verano cada vez comienza antes y dura más, y esta vez os hablamos del calor extremo. Sí, es cierto que en España cada vez se llega antes a los 40 grados. Si en los años 70 se registraban por primera vez los 40 a mediados de julio, ahora suele ocurrir a mediados de junio, sí, sí, con N. Y es que en cuestión de 50 años, este umbral de calor insoportable se ha adelantado unos 30 días en nuestro país. De hecho, este año llegaron muy muy pronto, el 20 de mayo, algo que solo había pasado en dos ocasiones, y ambas han sido en este siglo.
Es que llama muchísimo la atención. Posible ola de calor mediterránea, Irene, me he enterado, resulta que el agua estará ya a unos 25 grados centígrados. ¿Qué nos puede decir de todo esto, esta situación que vamos a vivir?
Ya os hemos comentado que esta semana tendremos calor sobre todo en el este del país y Baleares será de las zonas donde más apriete este calor. Pero no solo afectará a zonas de tierra, sino también al mar. Este episodio de altas temperaturas en la cuenca mediterránea hará que el agua se caliente rápidamente y estará mucho más cálida de lo que cabría esperar en estas fechas del año. La superficie del mar podrá rondar los 25 o 26 grados en la costa italiana. No llegará tanto a los valores en nuestro país, pero en Baleares sí que podrá tener unos 22 o 24 grados. En definitiva, el agua podrá estar entre 3 y 4 grados por encima de lo normal. El agua también estará muy cálida en las costas de Tarragona y de Castellón.
Es impresionante. Posible ola de calor mediterránea. El agua dicen que estará ya a 25 grados centígrados. ¿De esto qué nos puedes decir, Irene?
En todo el país podría darse un verano con temperaturas por encima de la media. En puntos del sur y del levante peninsular, del noroeste de Galicia, del Cantábrico Oriental y en Baleares podrá ser más cálido de lo normal. Pero será más anómalo el calor en el interior del país, donde es probable que la anomalía supere por un grado o más el valor de la climatología. En el interior noroeste el verano podrá resultar más extremo, por ejemplo, en el oeste de Castilla y León, el sureste de Galicia y el norte de Extremadura este verano podría tener de media 2 grados por encima de lo normal. Tan solo en Canarias el calor podría ser algo más comedido, donde es probable que el verano solo sea ligeramente más cálido. Y en cuanto a la precipitación, en Canarias y el sudeste peninsular podría resultar un verano bastante normal en cuanto a precipitaciones. En el resto del territorio podría ser normal o ligeramente más seco, pero no hay una tendencia muy marcada.
Perfecto, Irene, pues enseguida volvemos contigo, no te vayas muy lejos, que tenemos que seguir avanzando. Hasta ahora.
Gracias, hasta ahora.
Hasta ahora, Irene, un besito. 4:56, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a acompañar a la gente que sale ahora mismo desde el Hospital Ramón y Cajal en una ambulancia que va conducida por Julián. Dice Pulpo, vamos a atender una urgencia que esperemos que no sea grave. Te escuchamos todos los días en el box y nos gusta mucho cómo animas al público. Estamos hablando también de esas bebidas que nos refrescan. Vea, un par de mensajes, porfa.
Bueno, pues el de Mapi Jordán, que dice que agua con limón, o Ana García, que dice cervecita fresca, o horchata y gazpacho, que está riquísimo.
Genial, a por ello.
Y el hoy por venir, se saben tus guiños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces, los genios, lloramos la pena que fue tu condena. Mi turno es vivir, el tuyo dañar y nunca cumplir nada de nada.
Un montón de bebidas que muchas veces no nos sale el nombre a la primera. Es impresionante la cabeza de nuestros ponedores de calles, cómo enseguida vea nos van administrando esa información. Nos dice Lorenzo Sempere, dice Pulpo, la bebida que está diciendo Bea con batido de chocolate se llama Lubumba con brandy, está riquísimo.
Ah, brandy con batido de chocolate, no te digo.
Madre mía, es que eso son bombas caloríficas también, cuidado,
Total, eso engordaba más que cualquier otra cosa que hubieras cenado.
Es verdad. Te animo a que nos dejes el mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Si te sumas aquí serás mencionado para darte las gracias y la bienvenida. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Y atención, porque en esta próxima hora que comenzamos enseguida, vamos a hablar de los proyectos que misiones salesianas pues han puesto en marcha en Ucrania desde que comenzó el conflicto. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. No te muevas de aquí, porque enseguida comenzamos con nuestra segunda hora de radio en directo, acompañando a la gente que comienza jornada. Tú llevas seguramente un montón de horas currando, pero ahora a las 5 nos consta que hay mucha gente que comienza el día y comienza escuchando la radio, poniendo la cadena COPE y poniendo en las calles a este martes 31 de mayo de 2022.